tal están?
Bueno, las 12:30, las 11:30 en Canarias. Venimos hablando. Esta mañana venía mi Mari José, muy, bueno, no voy a decir alterada, pero sí emocionada, con el hecho de que una industria, claro, es que siempre hablaba de la navaja de Albacete. Es que la cuchillería en Albacete, ¿qué significa?
Yo creo que es, quiero decir, si hay algo
más
que
allá
se
del
relaciona...
elemento cultural, ¿eh?
No, no, por supuesto.
Más allá de todo eso.
O sea, primero es una fuente de riqueza.
Eso es.
Da de comer a muchísimas familias. Muchísimos empleos directos, desgraciadamente cada vez menos, pero muchos indirectos también. Y luego es un símbolo.
¿Sí?
Marca Albacete.
Es un símbolo.
Marca Albacete.
Claro, el presidente de Castilla-La Mancha, que es Emiliano García Page, saben ustedes, está hoy en Bruselas, y para hablar de ese sector. Señor García Page, querido presidente, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenas, amigos. Muy bien, pues estupendo. Un poco de frisco, de frío, pero bueno, no, ya. más que en España tampoco estos días.
No, yo, hay algunos sitios de La Mancha donde, en fin, también el fresquito es bueno, ¿eh? Que es el mismo
sí,
Albacete,
sin más lejos. Sí, me acabo de encontrar con el que fuera presidente de Murcia,
Ramón Valcárcel,
y...
sí.
Y lo hemos estado comentando, curiosamente hoy tenemos nieve en Murcia y tenemos incluso desbordamiento de agua, y sin embargo aquí en Bruselas un poco más tranquilo de lo normal.
Bueno, ¿y cuál es el conflicto de la cuchillería de Albacete que le motiva ser recibido en Bruselas por mucha gente?
Bueno, es la cuchillería y en general es todos los productos artesanos. Para entendernos, me va a entender la gente, en España y en Europa hemos disfrutado todos el éxito que supuso proteger las marcas geográficas cuando se relacionan con los alimentos. El queso de La Mancha solo se puede hacer en La Mancha, el queso, el vino de Ribera del Duero, todo el mundo entiende que eso ha sido útil para los consumidores, ha reforzado y ha asentado los puestos de trabajo en la industria en cada sitio. Es decir, para entendernos, que los chinos no pueden hacer Ribera del Duero, me va a entender todo el mundo. Todo eso, esa estrategia de protección al consumidor y también a su vez de la industria que está detrás de relacionar con los alimentos, es lo que queremos ahora y llevamos intentando años con lo que no son alimentos, con la industria de la cuchillería, con la cerámica, con tantas y tantas cosas que realmente son muy importantes y que tienen una forma tradicional de hacerse y que solo se hace en un sitio. Esa denominación, lo que llaman indicaciones geográficas, venimos peleando porque salgan adelante en Europa, lo defendió muy mayoritariamente el Parlamento Europeo. La Comisión Europea tiene el encargo ahora de desarrollar ese acuerdo parlamentario y de hacer una reglamentación que, como comprenderá Carlos, pues se mezcla ahora mismo con todos los debates del libre comercio con Estados Unidos y con tantas y tantas cosas que están revueltas, ¿no? Y por tanto, estamos contentos porque tenemos el compromiso que en el 2017 la Comisión Europea propondrá el reglamento, que si sale adelante no significa poner cortapisas al libre comercio, significa simplemente una posibilidad de luchar contra el fraude, es decir, que los chinos, y no solo los chinos, puedan fabricar la navaja de Albacete o el cuchillo de Albacete con Made in Albacete, porque no hay un respeto a la propiedad haciéndolo en Shanghái.
¿Y algún tipo de ayuda que si ya la hay, continúe, y que si no la hay, la haya? ¿No?
Esto es. Nosotros ahora mismo, simplemente con que exista una mentalidad de protección de lo que se hace, que lleva esto que todo el mundo sabemos, cuando un producto se hace en España, dice Made in España, o Made in Japón, o Made in Estados Unidos. Esto que está extendido y que está asumido dentro del libre comercio, que se identifique el origen de un producto, es lo que queremos identificar a escala ya más local, regional, con determinados productos que tienen mucho que ver con la artesanía. Que esto, si se dan cuenta, para Europa es clave. Porque a veces creemos que la economía significa instalar una empresa de 500 trabajadores para fabricar vehículos que luego terminan deslocalizándose yendo donde se paga más barato. Pero en realidad la artesanía, este tipo de producciones, en Albacete concretamente más de 1.000 puestos de trabajo y una industria potente y bonita, realmente asientan y democratizan la economía, es decir, no se deslocaliza porque al contrario reparte el crecimiento económico. Son muchas pequeñas y medianas empresas que necesitan de esta protección porque las grandes en realidad ya la tienen, ¿no?
Yo no sé si le va a recibir a usted la representante de las Islas Feroe, que que es quien es la alta autoridad que, por ejemplo, ha asistido a la conferencia del señor Puigdemont, que tuvo que ser, la verdad es que tuvo que ser interesante, a mí me hubiera gustado ir. Pero a usted le recibe, unos van a hablar de independencia y va a la de las Islas Feroe. Usted va a hablar de cuchillos de Albacete y le recibe el vicepresidente primero de la Comisión, el embajador de España, los responsables comunitarios del mercado interior. Oiga, aquí hay algo que no sé. ¿Usted cómo lo entiende?
Bueno, pues Pues una cosa muy muy elemental. Yo aquí no vengo a dar mítines, en un curar de espanto, y aquí el que viene con a dar un mítin, pues simplemente tiene todo el derecho y se puede reunir, pero a Europa se viene a gestionar, en realidad, gestionar intereses concretos, porque aquí se deciden muchísimas cosas importantes. Yo he tenido siempre no solo la lealtad y el respeto constitucional de que cada viaje que he hecho como presidente y en otros cargos, también como alcalde de Toledo en su momento, siempre está informada la representación permanente, la embajada nuestra, para entendernos, pero no solo por un problema de lealtad, también de inteligencia. Si al final las decisiones aquí necesitas que estén de acuerdo los distintos estados, porque son los que intercambian cromos, no nos engañemos. Por tanto, yo, oye, con todo el respeto del mundo, en Europa hay sentimientos de todo tipo, hay gente que tiene sentimientos independentistas y todos son respetables. Ahora, no son útiles. En Europa el mensaje que le han dado a Puigdemont es muy sencillo. Independizarse de España es independizarse de la Unión Europea. Las dos cosas van juntas. Pero esto es de perogrullo, ¿no? Y por tanto yo creo que la Unión Europea son instituciones muy serias en un momento muy difícil para Europa y para el mundo, y no se dejan instrumentalizar así como así. No ha habido ni bloqueo del gobierno de España ni nada. Simple y llanamente es que aquí tienen muy caro a lo que se dedican.
Tengo aquí a mi Marijose, ¿sí? que me está...
Que soy de Albacete, fíjese, don Emiliano.
Sí, o sea, sí, muy bien, eso cualifica especialmente.
Exactamente.
Y más en fecha de feria, que aprovecho para recomendar a todo el mundo, porque es de los mejores espectáculos que hay en España.
Eso es, usted sí que sabe, don Emiliano. Pues nada, agradecérselo de verdad, porque fíjese, me preguntaba antes el Herrera, ¿por qué y si era tan importante el sector cuchillero en Albacete? Sí, yo voy a contar solamente una anécdota, y seguro que usted alguna vez lo ha vivido. Y vive de cerca cómo llevamos la cuchillería y las navajas en Albacete. Normalmente, para pasar, tú compras unos cuchillos de cocina y en los aeropuertos tienes problemas para llevarlos encima. Y también en las estaciones de tren. En la de Albacete, si compras unos cuchillos, el señor que se dedica al control de seguridad te pega un abrazo.
Sí, ciertamente, sí. Hubo, de hecho, hace unos años una polémica enorme en España, que estuvo a punto de liquidar el sector de la cuchillería.
Sí, señor.
Porque se quiso regular que era un arma y que un poco más o menos que no podías llevarla en el coche. Bueno, una polémica muy seria. Bueno, nosotros lo peleamos, es una de las grandes batallas que ganó la comunidad autónoma en su día, era presidente Bono, porque se trataba de poner ponderación en toda la legislación. La cuchillería y la navaja en Albacete. Albacete es una ciudad que se construye y es relativamente nueva en España, es una ciudad que se construye en torno a su feria, a su mercado, es un punto de encuentro. Albacete es un punto de encuentro en todos los sentidos, y por eso es tan abierta, tan dinámica. Albacete, la feria, es más que una fiesta, en realidad la feria era el concepto de vida de Albacete, la gente quedaba en Albacete para feriar. Y de siempre, toda tradición marcaba que a la feria se iba con navaja, porque la navaja era el instrumento útil tanto para comer como para poder cortar. Y por tanto, el elemento simbólico y sentimental de la navaja y de la cuchillería de Albacete es verdaderamente curioso y hermoso, y muy desconocido, lógicamente, para el que no es de allí, ¿no?
Pues don Emiliano, que tenga buenas reuniones en Bruselas.
Muchas gracias. La verdad es que estamos contentos.
Y seguiremos hablando. Y aupa, un abrazo, gracias por todo. Aló, aló. Bueno, Emiliano García Page. Tú fíjate, Pérez, ¿eh? El contraste ha tenido que ser, vamos, para la delegación, vamos, que iba a hablar de, bueno, es que de la cosa más importante que podía pasar en la historia de la vida de la Cataluña moderna, etcétera, etcétera. Y
el viaje de Emiliano García Page a Bruselas ha sido una inversión para su comunidad.
Claro.
El viaje de Puigdemont ha sido solo un gasto, porque no ha supuesto nada práctico, nada real, nada que suponga un beneficio para la comunidad.
Bueno.
De Puigdemont solo ha sido tirar el dinero.
Sony 39.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, con las que más ahorras.
Tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Por ejemplo, los productos curados loncheados El Corte Inglés. En distintas variedades y formatos, la segunda unidad sale desde 95 céntimos.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Sony 39, como les decía, y 11 y 39 en Canarias. Nos quedan algunos minutos más. Nos quedan cosas por hacer.
Uy, mira, Oye, tenemos unos científicos en España que son fantásticos. De verdad que están dando pasos hacia la curación de muchas enfermedades y a la resolución de muchos problemas de mucha gente. Más de 5 millones de personas sufren afasia cada año en el mundo. Uh-huh. Este es un trastorno del lenguaje que hace a los que lo padecen perder la capacidad o tener dificultades a la hora de comunicarse hablando, escribiendo o haciendo, por ejemplo, signos o mímica. Puede ser por un daño, una lesión cerebral o por el avance de enfermedades neurodegenerativas. Y hasta el momento existen tecnologías que se pueden aplicar al tratamiento que prometen materiales punteros que ofrecen oportunidades para, por ejemplo, las interfaces. Así dicho en castellano, las interfaces, ¿eh? Las conexiones entre cerebro y ordenador. Hombre, es que si no mi madre no se entera. Y cosas como que un paciente tetrapléjico pueda activar un brazo mecánico, por ejemplo. Y esto puede progresar gracias al estudio de nuevos materiales, de nanomateriales. Esto último está muy de moda. Y a ello se va a dedicar el proyecto BrainCom, que es una iniciativa que ha recibido 8 millones de euros de la Comisión Europea, que bien estamos hablando hoy de la Comisión Europea, y que se espera que siente las bases para futuras prótesis neurales para recuperar el habla. Es un proyecto que va a dirigir el profesor del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, José Antonio Garrido. Hola, José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de nuevos materiales, nanomateriales, ¿eso qué es?
Muy chico. O pequeño, ¿no?
Son pequeños, sí. Bueno, pues son es una generación de materiales que alguna de sus dimensiones es una dimensión nanoscópica. Estamos hablando de una dimensión de 1 millón veces menor que una micra, ¿no? Realmente 1 millón de veces menor que el cabello.
Entonces, abrelos y la gafa.
Entonces, estos materiales pues tienen unas propiedades interesantes, algunas de ellas que vienen de esa dimensión nanoscópica que tienen.
¿Y en qué pueden ayudar o contribuir a la hora de tratar el trastorno del que estábamos hablando, la afasia?
Bueno, en la afasia, como habéis dicho, este trastorno que impide una comunicación fluida, ¿no?, de los pacientes, pues existen unos conceptos que es implantarle a los pacientes que tienen unos problemas motores para la comunicación, pues implantarle un chip, y este chip que en principio podría detectar actividad cerebral en el área del lenguaje, en el área motora del lenguaje, por ejemplo, el área que controlas el aparato fonador, y esa información pasársela a un ordenador, y el ordenador podría detectar, decodificar la información y producir el lenguaje, ¿no? La problemática es que el lenguaje es está en un área muy distribuida. No se ha estudiado, no se conoce muy bien cómo se genera realmente, o si hay la correlación que hay entre el pensamiento del lenguaje y la producción del lenguaje, ¿no? La parte más motora, ¿no? Cuando movemos los labios, todo el aparato fonador. Pues estos materiales, en principio, pensamos que nos pueden ofrecer una tecnología nueva, una electrónica nueva, que sea capaz de, recabar mucha más información de áreas muy grandes del cerebro. Entonces, con esa información, nosotros esperamos poder decodificar la palabra que el paciente en ese momento está pensando o quiere vocalizar.
José Antonio, ¿y ese microchip sería muy dificultoso implantarlo?
Sí, claro, esta es una tecnología invasiva, ¿vale? En este momento estamos hablando tecnología que se llama cortical, va sobre la superficie del cerebro. Entonces, realmente este tipo de dispositivos son invasivos, pero existen experimentos o aplicaciones clínicas en el que esta tecnología se utiliza en humanos, ¿no? Pero sí, desde luego, es invasiva.
Claro.
¿Invasiva hasta qué grado? ¿Hasta qué punto?
Pues invasiva en el que, en principio, tal y como está ahora, estos dispositivos requieren abrir el cráneo, implantar el dispositivo, implantarlo es dejarlo sobre la superficie del cerebro, sobre el córtex, y volver a cerrar el cráneo. O sea, estamos hablando de una operación bastante invasiva.
Claro. ¿Se ha probado ya con animales, José Antonio?
Ese tipo de implantes neurales, como habéis dicho, se han probado en animales, se han probado en humanos. En el área específica de la que estamos hablando, el lenguaje, una de las problemáticas es que, claro, el lenguaje en animales es muy diferente al lenguaje en humanos. En animales lo que se está probando son estudios relacionados con la vocalización, ¿no? que bueno, forma parte también del lenguaje, pero no es realmente el habla, ¿no?
Pues José Antonio, adelante con el proyecto y que salga todo estupendamente. Hay 8 bueno. millones de euros de la Comisión Europea, o sea que algo habrán visto para daros ese dinero. Todo nuestro apoyo desde aquí, José Antonio.